Es necesario que estemos en comunión y llenos del Espíritu Santo para poder aprender estas cosas espirituales. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y comenzamos entonces. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ya sabemos que la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más filosa que cualquier espada de doble filo. ¿Se recuerdan de la espada Macarios que yo les hablé? La espada romana. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. En el único lugar que se encuentra esa división del alma y del espíritu es en la Biblia. Ninguna de las religiones humanas tienen esa división. No sé si sabían eso. Solamente la Biblia hace la distinción entre el alma y el espíritu y el cuerpo. Entonces nos dice la palabra de Dios que penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es todopoderosa. La palabra de Dios es lo que se encuentra en la Biblia. Si nosotros nos hacemos a la palabra de Dios y lo tenemos como inventario de nosotros, entonces tenemos un poder extraordinario que proviene de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos disponibles a nosotros el poder, la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto se hace en las cosas espirituales y es un discernimiento especial. Claro está, todo eso está dentro del marco de referencia de la humanidad. En otras palabras, eso va dentro del globo. O sea que nosotros nos tenemos que conformar a lo que Dios ha diseñado, a la organización que Dios ha hecho aquí en la tierra. Pero sabemos que tenemos una potencia extraordinaria dentro de nosotros para adquirir las cosas espirituales que son las necesarias para la batalla que tenemos aquí del conflicto angélico. Y este conflicto angélico, en estos momentos estamos en la fase del conflicto angélico que se conoce como el juicio de apelación de Satanás. Entonces, de eso se trata todo el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y conozcamos la palabra de Dios, y se hace a través del Espíritu Santo. Entonces, Juan 3, 11 al 16. Vamos a regresar a Juan 3, del 11 al 16, y de esa manera vamos a ver terreno que hemos cubierto para llegar a 3, 17. De cierto, te digo que hablamos lo que sabemos. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, y hablándole específicamente a Nicodemo, y se dirige no solamente a Nicodemo, sino a todos los líderes religiosos del momento. Y claro está que quedó escrito para nosotros, porque es aplicable para todos nosotros, porque pertenece a la iglesia. Entonces, y testificamos de lo que hemos visto, pero no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creyeron, a lo mejor les hablaré de las cosas espirituales en el cielo, a lo mejor no se las hablaré, en otras palabras. Y el versículo número 3 dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, está diciendo que Él es Dios, que Él es el que ha venido del cielo y que Él es el que tiene la información. Y continúa diciéndole: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí le acaba de decir a él que él viene a hacer la voluntad del Padre. Ya nosotros lo supimos cuando se bautizó. El bautismo de agua de nuestro Señor Jesucristo nos dejaba saber que él había venido a hacer la voluntad de Dios Padre. Y aquí se lo está diciendo a un hombre religioso, que él tiene que ser levantado como la serpiente en el desierto, citándole lo que sucedió en la época de los judíos en el desierto, que sucedió con Moisés, que era una tipología de lo que iba a suceder en el futuro. Entonces aquí ya el futuro ya vino, y ya vino la realidad, ya se hizo carne en el Señor Jesucristo, ya está listo para ir a la cruz. Entonces continúa diciendo: para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y después continúa diciéndole: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos, aquí sacamos una serie de conclusiones y una serie de doctrinas de este versículo, que es uno de los versículos más potentes de la Biblia, que habla de lo que es la fe en Jesucristo. Lo único que se requiere para la salvación es la fe en el Señor Jesucristo, nada más. No es fe más hacer obras, no es fe más portarse bien, no es fe más ninguna otra cosa es requerida, solamente la fe en el Señor Jesucristo. Y entra uno directamente a la primera fase del plan de Dios a través de la fe, a la segunda fase del plan de Dios, pero instantáneamente también entra a la tercera fase del plan de Dios, que es la vida eterna. Y la diferencia que existe de aquí a aquí es la edificación espiritual durante la vida cristiana. Entonces ya entramos por medio de la fe al plan de Dios, y ya estamos también posicionalmente en el cielo, porque la decisión que tomamos en un segundo de nuestra vida fue sacada del tiempo y del espacio y llevada a la eternidad, y estamos en nuestro Señor Jesucristo. Ya esto, claro está, estamos haciendo un estudio retrospectivo de lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, pero ya nosotros lo podemos ver como un hecho ocurrido. Entonces, ahora vamos al incremento de Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, aquí de nuevo estamos viendo otra fase de que Dios no vino, Jesucristo no vino aquí para juzgar al mundo. O sea, que él no vino como juez, no vino para condenar. Condenar es juzgar. O sea, que no vino a decirle a la gente lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. La gente tiene que hacer las cosas por su propio libre albedrío. Ese es el principio de la libertad. Este país es libre porque los principios con los cuales se fundó este país eran principios bíblicos. Todas las escuelas grandes, yo les mencioné las universidades extraordinarias que han existido en los Estados Unidos, como Yale, Harvard, Cambridge, todas esas universidades grandes de los Estados Unidos se formaron inicialmente con un currículum que tenía que ver con lo siguiente: teología, griego y hebreo. Eso eran indispensables para los estudiantes que estaban en estos colegios. Era de lo que más se hablaba en estas universidades. Estas universidades se formaron para entrenar a los pastores que iban a venir a hablar de la palabra de Dios. Claro está que después se liberalizó y hoy en día son las escuelas más liberales que existen en los Estados Unidos. Pero el inicio fue ese. Entonces ese inicio es el que trae la libertad. Saber la palabra de Dios es hacerse libre. Tú sabrás la verdad y la verdad será libre. Por eso este país goza de esa libertad tan extraordinaria que nosotros disfrutamos. Nosotros sí nos fascinan los países de origen de los cuales provenimos, pero vemos que allá no hay libertad. En realidad, de verdad, no hay libertad. Hay una persona que manda y los demás los pisan porque no pueden salir de donde están, porque así es el sistema. El que está arriba manda. Aquí hay leyes, hay libertad. Hay libertad de culto, hay libertad de expresión, hay libertad donde puede vivir uno. Hay una serie de libertades. La base de esa libertad es bíblica. Esa libertad tiene que ver con la privacidad. Son dos palabras que van mano a mano: libertad y privacidad. No puede divorciarse una de la otra. La persona tiene que tener privacidad para tomar sus propias decisiones y nadie se tiene que meter con esa persona. Esa persona está libre para escoger en su privacidad lo que esa persona desea. Si desea venir a ver las cosas de Dios, opta por hacerlo, y si no, en su libertad no lo tiene que hacer. Y así queda perfectamente dentro del diseño divino, que es libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío, Dios no se mete, nosotros no tenemos por qué meternos con el libre albedrío de nadie. Entonces, mientras más rápido aprendamos esto, más libre vamos a estar nosotros mismos. Recuérdense, la analogía es muy fácil. Si van a tener un prisionero en la cárcel, tiene que existir un guardia. Entonces, ni está libre el prisionero, ni está libre el guardia, porque el guardia tiene que estar ahí para cuidarlo. A lo que me refiero es que las personas tienen que ser libres. Si la persona está pendiente de que la otra persona haga lo que tiene que hacer, entonces esa persona se esclaviza tratando de que la otra persona haga lo que tiene que hacer. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar la información y dejarlo ahí. La obra es del Espíritu Santo, no es de nosotros. Nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo para mandar la información espiritual al espíritu humano. Es Dios, el Espíritu Santo, el que enseña la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos un vocero. Nada más ni nada menos. No nos creamos que nosotros somos el que da el examen. No creamos que nosotros somos, va a tomar la palabra y va a hacer que ellos entiendan. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? ¿Por qué no entró en la tierra prometida? Porque él, ustedes rebeldes, ¿cómo es posible? Tomen, y le pegó a la piedra. Y no era por lo que él decía. ¿Por qué era? Fue porque Dios le había dicho a él que le hablara a la piedra, porque era una cuestión de gracia. Entonces él fue el vehículo, entonces ya no fue Dios, ya no fue la gracia de Dios, ya él no fue el vocero de Dios, ya él se tomó en sí lo que era Dios. Se le subió a la cabeza. Claro está que esta gente lo tenía él ya cansado, aburrido, porque era una gente tan increíblemente contenciosa, eran esta gente. Entonces lo que pasó es que con el disgusto que él tenía, él le pegó a la roca y no entró al descanso de Dios. No lo dejó entrar Dios a la tierra prometida. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros nos tomamos en nosotros decirle a la otra persona lo que va a hacer, ya nosotros somos Dios. Entonces tomamos el poder de Dios y somos dioses nosotros para decirle, mira, tienes que hacer esto. Ni Dios lo hace, Dios no lo hace, Dios opera por medio de la gracia. Entonces estas dos son dos cosas muy importantes que produce la palabra de Dios. Importantísimo. Entonces aquí Dios dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Tenemos clarísima la parte del vino. No le dijo a ustedes un cuerda de borrachos, sálganse de aquí, que vayan, que el lunes hay una cita de alcohólicos anónimos, ni nada de eso. No se metió con ellos, él simplemente hizo el vino y el libre albedrío de la persona. Si quería emborracharse, se emborrachaba, y si no quería emborracharse, no se emborrachaba, no se metía con eso. Lo que pasa es que a un niñito pequeñito, hijo de uno, si le tiene que decir uno qué decir, pero ya cuando la persona crece, llega ya entrando su madurez, ya no le puede decir el padre a un hijo grande ya lo que tiene que hacer. Pero mientras ese hijo viva en la casa de esa persona, sí le puede decir lo que tiene que hacer. Ya cuando el hijo sale, es amistad. Ya el padre no le debe estar diciendo al hijo lo que tiene que hacer. Si el hijo lo busca para pedirle consejos, ahora sí le puede dar consejos. Pero darle consejos, ya hace esto, ya hace aquello, ya la cosa cambia de matiz, de color. Entonces, aquí vemos lo siguiente, en este versículo. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, simplemente lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que, utilizando la privacidad y la libertad, Él le da la información a esta gente. Simplemente le da la información divina, y el que cree se salva y el que no cree se condena. ¿Qué es lo que Dios quiere que suceda? Que todo el mundo se salve. Él quiere que todos lleguen a la salvación, no quiere que nadie se pierda. Entonces, aquí tenemos el verbo apostelo, de nuevo. El verbo apostelo es un verbo compuesto de la preposición de la fuente última, apo, y estelo. Entonces tenemos que apostelo quiere decir enviar. Y aquí tenemos la palabra apóstol. ¿Se recuerdan la palabra apóstol? Viene de esta palabra, apostelo. Esto lo vimos la vez pasada, me parece. Hecha de la palabra apo y estelo. Y ahí viene la palabra apóstol, que quiere decir enviado. Y enviado de la fuente última, ¿de quién? De Dios Padre. Dios Padre envía el Hijo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Dios Padre envió a su Hijo de la fuente última de su persona, y fue una decisión soberana de su parte en la eternidad pasada. O sea que esta decisión la hace Él billones y billones y billones y billones de años atrás, por medio de la cual nosotros nos beneficiamos no solo aquí en el tiempo, sino también en la eternidad. O sea que la decisión que hace de enviar a su Hijo al mundo en la eternidad pasada, hace la decisión Dios Padre, Dios Hijo. Dios Padre planea, Dios Hijo dice que sigue, el Espíritu Santo es el que revela todo el plan para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros. Las palabras salen y el que nos enseña es el Espíritu Santo. Entonces esta decisión la hace, y nosotros cuando decimos que sí, sale esta decisión al cielo, del tiempo y el espacio, y no solamente sirve para el tiempo que vivimos, sino también sirve para la eternidad. El solo hecho de decir que sí a nuestro Señor Jesucristo es un beneficio extraordinario que tenemos para toda la eternidad. Y continúa diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo, en este versículo, este es el aoristo pasivo indicativo. Él no lo envió al mundo en un momento de tiempo para condenar al mundo, Él lo puso para salvarnos a nosotros en un momento de tiempo. Recuérdense que lo ha visto, es un momento de tiempo que continúa, y lo envía en este momento de tiempo a nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo. El modo indicativo es la realidad que su Hijo vino a salvarnos, o sea, indica ese modo de que vino a salvarnos, y al mismo tiempo nos indica que fue su Hijo monogenéis. Ya vimos la palabra monogenéis, entonces nacido de una forma única, ya lo vimos en el versículo pasado, a su Hijo nacido de una forma única. Él es el único que nació de una forma única, el único nacido de la semilla de la mujer y de los 23 cromosomas preparados por Dios el Espíritu Santo. O sea que en su humanidad, estamos hablando de su humanidad, en su espiritualidad y en su deidad ya es Dios, ya nosotros vemos que Él es Dios y se hizo carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En su humanidad es Hijo de Dios, en la carne es Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios en el Espíritu, nosotros somos hijos de la carne en nuestra humanidad, porque tenemos la semilla de Adán. O sea que nosotros venimos del hombre, Jesucristo viene de Dios, Él es el Hijo de Dios, fue con la semilla que Dios preparó para la Virgen María, en otras palabras. Esto es importante, es una distinción importante, es parte de la doctrina de la unión hipostática. Él es Dios y Él es hombre, Dios en su deidad y hombre en su humanidad, pero como hombre es Hijo de Dios, viene de la semilla de la Virgen María y de los 23 cromosomas preparados. O sea que humanamente en su carne es Hijo de Dios. Juan 3:17 continúa diciendo, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí vemos también la palabra crino, traducido condenar en la Reina Valera. La palabra crino quiere decir juzgar, así como suena en el español, quiere decir juzgar. Esa es la palabra que se está utilizando en el griego para traducida en la Reina Valera como condenar, no vino a condenar. La palabra es crino, no vino a juzgar. El significado es juzgar con el hecho de condenar, o sea, para encontrar los culpables. ¿Por qué? Porque todos eran culpables hasta que crean en el Señor Jesucristo. Entonces continúa diciendo el versículo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. La palabra sino es una conjunción de contraste. Se utiliza y la van a ver mucho. Ahorita solamente le estoy dando unas palabritas nada más. Pero cuando comencemos a entrar bien al griego, ustedes se van a dar cuenta que del griego sale perfecto la información. Entonces, la palabra es sino para que el mundo sea salvo por él. Es una conjunción de contraste. O sea, hace el contraste entre lo que dice previamente y lo que dice subsecuentemente. Y después tenemos la palabra cosmos de nuevo. Y ya hemos visto que esta palabra cosmos quiere decir mundo y significa no solamente el sistema organizado de Satanás, sino se habla de las personas que nacen en este mundo con la naturaleza pecaminosa. Vemos que esta palabra se encuentra a través del Evangelio de Juan, la utiliza mucho en el Evangelio de Juan, y se refiere siempre a las personas que han nacido con la naturaleza pecaminosa y espiritualmente muertas. Que estas personas sean salvos a través de él. ¿A través de quién? Del Hijo de Dios, de Dios Hijo. Aquí está la herejía que existe en estas diferentes sectas, las cuales fueron comenzadas con profecías, así fueron comenzadas. Estos testigos de Jehová, que dicen que todos nosotros somos hijos de Dios, que Dios solamente fue un hijo de él, nada más, como cualquier otro, y que no era Dios, sino que tiene principio y no tiene fin, como cualquiera de nosotros. Esta palabra no la entiende, monogenéis, nacido de una forma única para salvar al mundo, y para que el mundo sea salvo por él. Él es Dios, él era el verbo, él existía desde el comienzo. Siempre ha sido Dios. No hay momento en que no haya sido Dios nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el tiempo arista nos indica que en el momento que nosotros creímos en él, fue el momento de tiempo que se divorció del tiempo y fue perpetuado para siempre. Somos salvados y somos retenidos por la mano de Dios. Nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Esto es parte de las 40 cosas que recibimos en la salvación y las tenemos para siempre, las 40 cosas que recibimos en el momento de nuestra salvación. Entonces, como debemos de traducir esa palabra, salvado de una vez para siempre, para que sean salvos por él. La traducción correcta tiene que ser salvados de una vez para siempre, por el aoristo. Recuerda que el aoristo comienza en un momento de tiempo y continúa. Entonces, en el momento de tiempo que nosotros creímos, no utiliza otro verbo que troncha, que la acción solamente llega hasta aquí y hasta ahí llegó la acción nada más. O sea, si lo que nos dice la Biblia es que desde este momento que se salva la persona, está salvo hasta que peque, que es lo que dicen muchos de los pastores, que si pecan, se condena. Entonces no se utilizaría el aoristo en el griego, se utilizaría un verbo que tiene una cantidad de tiempo limitada. Este tiene un tiempo ilimitado en acción lineal, quiere decir que no hay nada que impida, nada para esa acción hacia la eternidad. O sea que no hay manera de que la persona pueda perder la salvación y estar salvada de una vez para siempre, con un acto de voluntad, porque nosotros no hemos nacido de la carne ni de la voluntad de los hombres, sino de Dios. Nosotros nacimos de Dios espiritualmente. Es un nacimiento espiritual divino de Dios que continúa para siempre. Ningún ser humano lo puede tronchar. En el momento que nacimos espiritualmente, continúa para siempre. O sea que hay una perfección. Lo que pasa es que la mayoría de gente, por falta de información, lo que hace es que confunde la parte cronológica, la parte de tiempo y el espacio, con la eternidad. Lo leen de esta manera, lo leen del punto de vista cronológico, cuando resulta que aquí tenemos un aoristo que nos indica que es el punto de vista eterno, que continúa para siempre, porque no es un nacimiento terrenal. Si nosotros nacemos terrenalmente, estamos ligados al tiempo y al espacio, estamos ligados a la cronología, crecemos cronológicamente. Pero si es un nacimiento espiritual, en el momento que nacimos, se lleva esta decisión al cielo y nacimos de el Espíritu, no nacimos del hombre espiritualmente, nacimos del Espíritu. Entonces, ¿el Espíritu es eterno? Sí, el Espíritu es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Entonces nosotros de un momento nacimos espiritualmente y continuamos para siempre, porque tenemos que tener vida eterna para estar con Dios en el cielo, para disfrutar las cosas que Él tiene para nosotros diseñadas. O sea que es una cosa eterna y espiritual, y nadie la puede abrogar, no hay poder humano que lo pueda abrogar. Por eso Pablo dice a Romanos que estoy convencido que ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo futuro, ni por venir, cualquier cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús en el cielo. Esto es bueno saberlo para que no tengan la menor duda, no exista la menor duda que ya estamos salvados. Ahora lo que hacemos después de nuestra salvación es libre albedrío. O lo queremos conocer o no lo queremos conocer. De todas maneras tenemos la salvación, pero la diferencia aquí va a ser enorme. Ahí va a ser la diferencia, y aquí en la tierra también. En la tierra va a ser una diferencia extraordinaria. Porque la felicidad que llega a nosotros por medio del conocimiento de la palabra de Dios es increíble. Sobrepasa el entendimiento, así la describe la Biblia, porque sabemos exactamente cómo funciona nuestro Dios. Entonces vemos también que la voz pasiva nos indica que nosotros recibimos la salvación, que no nos la ganamos. La voz pasiva, en cualquier idioma, la voz pasiva recibe la acción del verbo. En otras palabras, si yo Te digo algo a ti, por ejemplo. Yo soy el que estoy hablando y tú estás recibiendo lo que yo digo. Entonces la persona que lo recibe no es la que hizo la acción, simplemente está en la voz pasiva recibiendo la acción de lo que da Dios. ¿Okay? Entonces Dios nos da a nosotros y nosotros recibimos y no nos los ganamos. Es por la soberanía de Dios, por el amor de Dios. ¿Cuál amor? El amor agape. Agapao, ¿verdad? Agapao. Por medio de ese amor, el amor agapao. El amor que está basado en las normas, en qué y quién es Él, no en qué y quién somos nosotros. Entonces, eso es una cosa extraordinaria que sucede, que nadie nos la puede quitar. El sujeto recibe la acción del verbo y la voz subjuntiva, porque esto se encuentra en la voz subjuntiva, va con la cláusula de propósito. Eso nos indica a nosotros que el propósito de Dios es que nosotros nos salvemos. Entonces, de la manera que está la morfología y la sintaxis del griego, o sea, que cómo se unen las palabras y cómo colindan las palabras, nos dicen claramente que es un evento que sucede para siempre, que nosotros lo recibimos por la gracia de Dios y que nadie nos lo puede quitar. Por eso se utiliza el griego en las escrituras sagradas, porque es un idioma perfecto que no da cabida a malas interpretaciones. Si lo traducimos al español, puede haber mala interpretación. Si lo traducimos al inglés, puede haber mala interpretación. Vemos que aquí el propósito de Dios es que nos salvemos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue a la salvación. Eso es lo que nos dice Dios. Entonces veamos a Juan 3:18 ahora. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aquí tenemos otra cosa que es la maravilla de la función del plan de Dios para nosotros. Aquí nos está diciendo que el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él ya pasa la salvación porque tomó la decisión y esa decisión se fue, pasó el tiempo y el espacio a la eternidad. Entonces, que cuando yo les hice la analogía del rayo, ese rayo cuando cae aquí, esta persona positivamente no solamente recibe el poder, pero esa decisión, este rayo no sale de las nubes, este rayo sale de la eternidad pasada. Y esta decisión se va hasta la eternidad pasada. De un solo momento, ya no es condenado. Pero en la otra mano, ¿qué nos dice? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque nació condenado, con alma y con cuerpo. Sin el espíritu no puede ver las cosas espirituales, no puede ver las cosas de Dios, está separado de Dios. O sea que esta persona ya está condenada. Por eso nosotros le debemos el evangelio al mundo entero. Nosotros somos deudores de ellos, porque estas personas ya están condenadas. Han nacido espiritualmente muertas. No conocen a Dios. Entonces, nosotros como ministros de Dios y como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, les rogamos al mundo, como si le rogaras al mundo, por el amor de Dios, reconcílense con el Hijo. Es la reconciliación con el Hijo, con su Hijo amado, a través de la fe. No tenemos que utilizar a la Quinta Avenida de Nueva York con su sistema de comerciales, nada de eso, ni estamos vendiendo jabón tampoco. Nosotros simplemente le presentamos la información de la manera que nosotros la conocemos. Se puede utilizar la lógica que está compaginada con la palabra de Dios, o sea, de las cosas naturales de la creación divina. En otras palabras, lo que les digo es, si ustedes hacen analogías de la creación divina, son analogías válidas para representar las cosas de Dios. Por ejemplo, porque la Biblia misma nos los dice. ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo los abismos? Cuando hizo la jirafa, cuando hizo el león, cuando hizo el elefante, cuando hizo las nubes, cuando hizo el cielo, cuando hizo la lluvia. ¿Dónde estabas tú? O sea, ahí lo que está haciéndole es una comparación lógica. ¿Dónde estabas? Si tú no existías cuando Dios hizo todo esto, tú, millonario, que te crees tener todo, que eres el dueño de la ciel, vamos a poner, que te crees que lo tienes todo, ¿dónde estabas tú cuando Dios hizo estas cosas? ¿Dónde estabas tú cuando puso el petróleo en la tierra que sacas tú? ¿No? Entonces tú no eres el todopoderoso es que los puso allá adentro. En otras palabras, todo viene de Él y se puede utilizar cuando se conversa con una persona, cuando se presentan las cosas de Dios, con la creación. Analogías comparativas con la creación de Dios en este mundo. Porque nadie puede hacer lo que hace Dios. Entonces, si tú no lo puedes hacer, entonces, ¿por qué te inflas tanto? ¿Por qué crees que tú eres el que lo sabe todo y crees que tú vas a conquistar el mundo? Si tú ni siquiera estabas aquí, tú pasas como un destello. ¿Cuánto tiempo lleva el mundo? ¿En qué año sucedió esto? Hace 1900 años. ¿Y cuántos años tienes tú? ¿60? 60 años no son nada comparado con 1900 años o 3500 años, 6000 años. Y eso solamente es un puntito de tiempo creado por Dios. Entonces, ¿por qué tú crees con ese cerebrito mínimo y puro que tienes, que está inflado porque tienes dinero, crees tú que vas a hacer las cosas que hace Dios? Imposible. Hay que creer en Él, en el que hizo las cosas, ¿ves? Entonces, eso es una manera que se le puede presentar a una persona el evangelio, una persona que tiene que ser adinerada, o que esté inflada por su propio ego, no, que yo hago todo, que yo voy a conquistar y voy a abrir 35,000 unidades aquí, que lo va a hacer la competencia de McDonald's, por ejemplo. McDonald's se me queda así, yo voy a abrir restaurantes y voy a poner aquí, voy a poner allá, yo voy a viajar en jet, tal que cuando se termine de hacer ese viaje en Italia, que me cansé, no voy a la casa a dormir porque yo pensé demasiado. Lo que les trato de decir es que hay muchas personas que están llenas de lo que lo dice la Biblia, aire caliente. Es aire caliente, nada más, pero hay que desinflarles el aire caliente con la palabra de Dios y con la lógica divina. Entonces, después se le hace una presentación de la palabra de Dios. Si tú no puedes hacer eso, yo te digo, ¿quién lo puede hacer? ¿Y quién lo hizo? Yo te voy a decir, ¿quién hizo el mundo entero? Entonces, vemos entonces, y esto que yo les estoy hablando no es de lógica humana, porque Pablo nos indica que él no quiere utilizar los sistemas de debate que se utilizaban durante la época que él vivía, que eran los griegos, que tenían unos sistemas de debates impresionantes. En la fecha de hoy en día no tenemos esos sistemas de debate que existían en esa época. Eran impresionantes. Y él les dice, yo no quiero hablarles con el entendimiento humano. A eso se refería él, que no quería hablarles a ellos utilizando los sistemas de debates humanos. Simplemente les quería dar las verdades de Dios. Y él podía, él tenía la capacidad porque era un genio. Él podía darle, así con el dedito, les podía decir lo que él quisiera, porque tenía una inteligencia extraordinaria ese hombre. Pero no, él escogió las cosas de Dios. Nosotros también escogemos las cosas de Dios. Entonces, el que cree es el participio activo presente, que de nuevo nos indica que la salvación siempre ocurre de la misma manera durante la época de los gentiles, y va a ocurrir de la misma manera en el milenio, va a ocurrir de la misma manera la tribulación durante nuestro Señor Jesucristo, durante los judíos, siempre de la misma manera, por medio de la fe. ¿Y de la fe en quién? El que cree, ¿verdad? Es la fe en el Señor Jesucristo. O sea, el que cree en Cristo no es condenado. Aquí tenemos en el griego el presente activo indicativo del verbo, que nos indica que esa persona no recibe ese juicio. Un juicio que ya está preparado para todo el que nace en la tierra. Ya estamos bajo juicio. Bajo la ira de Dios estamos cuando nacemos. ¿Y es por qué? Por su Hijo amado que da, que nos salimos de la ira de Dios y nos reconciliamos, pasamos esa barrera. Imposible de pasar, porque esa barrera en este lado está Dios. Y nosotros con nuestras rectitudes, sin el Espíritu, las rectitudes de nosotros son imperfectas, la rectitud de Dios es perfecta. De este lado de la barrera tenemos lo que y quién es Dios. La esencia de Dios es impecable. Todo lo que tiene Dios es perfecto. Y todo lo que nosotros somos es imperfecto. Entonces lo imperfecto no puede tener lo perfecto. Solamente Dios puede venir a nosotros para que nosotros pasemos esa barrera. Esa barrera es impasable a través de nuestros esfuerzos humanos. Porque, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Como trapos y inmundicias son nuestras rectitudes. Y si no tenemos el Espíritu, no podemos ni siquiera entender las cosas de Dios. O sea que, y ya esta persona está condenada. Que la persona muere de este lado de la barrera, hasta ahí llegó. Ya es la condenación eterna. Si muere de este lado de la barrera, está con Dios. Aquí está fuera de Dios, aquí está con Dios. Y eso es lo que nos dice esto. No recibe ese juicio, ya está bajo juicio. O sea, esa condena. Después la palabra pero. En otras palabras, la cual es una conjunción de contraste de nuevo. El que no cree ya ha sido condenado. Aquí lo pueden ver claramente el contraste que existe. La persona que cree en él no es condenado, pero la que no cree ya ha sido condenada. Ya está, desde que nacimos ya estamos condenados, todos nosotros. Eso también es algo para la religión, porque la religión cree que porque portarse bien y le da a los pobres y tiene a su madre con su casa y a sus hijos la mantiene bien y no mujerea y trabaja y llega a su casa y tira su tapete y ora 5 veces al día y le pide a Dios y todo eso, ¿de qué sirve? Si estás de este lado de la barrera, si no has nacido espiritualmente, si tienes tus rectitudes, son como trapos de inmundicia ante Dios, nada te sirve. Nada sirve, nada de lo que hace el hombre le sirve. Entonces, todas estas religiones que están de este lado de la barrera son antropocéntricas. Y los sistemas no religiosos también, humanos, están de este lado de la barrera. Ninguno puede estar del lado de la barrera de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo tiene que traer. ¿Puede ir alguno de nosotros al cielo? Ninguno de nosotros puede ir al cielo por nuestro propio esfuerzo. Solamente Él nos puede traer al cielo a nosotros. Entonces, por eso dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. En este momento tenemos el pasivo de contraste. Es la realidad de que no hay juicio para el que ya creyó en el Señor Jesucristo. O sea, que una vez que la persona creyó en el auristo, del punto, en el momentito que creyó, ya de ahí para adelante tiene vida eterna, no hay condenación. El pasivo del presente indicativo, el cual está bien traducido como ya ha sido condenado en la Reina Valera, o sea, aquí tenemos un momento del tiempo el cual está esta persona, si es negativa, ya pasa a la parte de Dios en el momento que es positivo a la palabra de Dios. ¿Qué sucede con esta rectitud humana? Cuando pasa a este lado, yo tengo la rectitud divina imputada a él, porque somos justificados con Dios. Dios nos justifica. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Hemos llegado a este lado de aquí. la justificación es eso. Entonces no pasamos ¿a dónde? Al juicio final. Y este juicio final, el gran trono blanco, es para los incrédulos, ¿okay? Solamente los incrédulos aquí, solamente los creyentes aquí, y este es primer gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo para otorgar las bendiciones que van a estar vigentes por toda la eternidad para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. Quiero que entiendan eso, porque nosotros no nos vamos a llevar la gloria, porque no es nosotros. Nosotros simplemente lo obedecimos. ¿Obedecimos a quién? A nuestro Salvador y Redentor, al que nos compró con su sangre. Si no nos hubiera comprado con su sangre, en su cuerpo, en su humanidad, como hijo de Dios, no podíamos entrar al cielo. O sea, que no somos nosotros, es Él. Entonces, la voz pasiva nos indica que Él recibe este juicio, la persona que no cree en Él. O sea que el juicio este es una realidad. Ya este juicio está diseñado para toda la eternidad. Las personas, no importa qué tan ricas sean, no importa qué tan poderosas sean en la tierra, no importa qué tan bajas sean en la tierra, no importa su nivel económico, no importa si es hombre o mujer, no importa su raza, no importa nada. Lo que importa es que si creyeron o no creyeron en el Señor Jesucristo. Aquí van a ver el libro de la vida y el libro de las obras. Del libro de la vida van a estar borrados, porque Él quería que todo el mundo se salvara. Pero si no creen en Jesucristo, está borrado del libro de la vida. O sea, la salvación que Él hizo fue para todo el mundo. Potencialmente todo el mundo podía ser salvo. Pero si no, van a ser juzgados por sus obras también. Estas obras no tienen que ver nada con nada, son quemadas. Esta persona puede hacer 1,000,000 de obras buenas durante su vida, o 100,000,000 de obras buenas, pero no está con la rectitud divina, no está justificado para entrar al reino de los cielos, no tiene el espíritu humano, no tiene nada, no puede entrar, está juzgado para toda la eternidad. Entonces también tenemos que el nombre monogenés nos deja saber que nuestro Señor Jesucristo fue nacido de una forma única. Él es el único que puede redimirnos a nosotros para que todas estas cosas sucedan, para poder salir de un lado al otro lado de la barrera. Después tenemos a Juan 3:19, y esta es la condenación. Aquí está la condenación. ¿Cómo es que se condena a la gente? Que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos que la condenación es que la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, brilló la luz, que nos dicen en los diferentes versículos de la Biblia, vino la luz donde había sombras y brilló la luz, pero el mundo no lo conoció. Él los redimió, Él los hizo y no lo conocieron, por estar involucrados con las cosas del mundo. Entonces vemos lo siguiente. Esta es la condenación, la palabra que se utiliza para la condenación es la misma, crisis. ¿Se recuerdan de crino? Que les acabo de dar de crino y ahora tenemos crisis. Una es crino y otra es crisis. Se viene la palabra crisis. Todos los nombres tienen sufijos, o sea que el hecho de juzgar en este caso nos indica lo que pasa cuando la persona ve a la luz y la deja para un lado. Esta es la condenación. Miren, todos los nombres tienen sufijos en los diferentes idiomas. Y entonces cuando se utiliza esta palabra crisis, vemos que es un sufijo como los tenemos los sufijos en español. Por ejemplo, en español, un sufijo como mente. Déjame darle una pequeña clasecita de esto porque es importante para mí. En el español tenemos prefijos y sufijos. Aquí la palabra cabal, por ejemplo, es el nombre. Pero si le ponemos el sufijo mente, esto es un sufijo, se le añade a la palabra. Ya quiere decir otra cosa, ahora es cabalmente, hecho de una manera cabal, cabalmente. Aquí tenemos la palabra normal, se le puede agregar ese sufijo mente y es normalmente, una cosa que sucede de una forma normal. Pero también hay prefijos. Un prefijo es lo que va delante de la palabra para cambiarle el significado. En este caso, el prefijo que se utiliza aquí, se puede utilizar el prefijo a, anormal, una cosa que no es normal. O puede hacerse una cosa anormalmente, fuera de lo normal. O sea, se hizo la acción en una forma anormal, no normal. De eso es lo que estamos hablando, pero estos son prefijos griegos lo que estamos utilizando en estos momentos, lo que utiliza la palabra de Dios en los idiomas originales. Entonces, vemos que aquí el hecho de juzgar es un sufijo en el griego. Aquí lo que les acabo de mencionar es cómo funcionan esos prefijos. Este es el prefijo. Prefijo, se fija la palabra antes. Fijo, pre es antes, aquí está otro prefijo, este pre es otro prefijo en sí mismo. Prefijo, fijar la palabra antes de la palabra, este está antes, ¿verdad? Se prefija, y esto es un sufijo después de la palabra. Eso es interesante porque a medida que vamos viendo estas cosas, ya cuando yo les diga es un prefijo o un sufijo, ya ustedes simplemente lo pueden captar y pueden saber de lo que estamos hablando. Felizmente quiere decir entonces hacer una cosa de una manera feliz, porque tiene ese prefijo de mente. Tenemos otro sufijo en español, ante, por ejemplo, gobernante, de gobernar, gobernante. Eso es otro sufijo en español, muchos sufijos en español. Ante, gobernante, gobernar, se le quita la A y la R y es gobernante, una persona que gobierna. Pero eso se lo estoy diciendo para traerlos al griego. Entonces, es aquí que tenemos la palabra crisis, entonces, que está como un sufijo, que es el acto de ser juzgado. pero eso se traduce de esa manera. Esta es la condenación. Este es el acto de ser juzgado. Este estar siendo condenado. Entonces, Juan 3:19. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo. La luz se refiere al Señor Jesucristo. Él es la luz. Y la hemos visto en Juan 8:12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. Y también lo dice, el que me sigue nunca andará en tinieblas. El que me sigue, ¿qué quiere decir sigue? El que toma las decisiones cotidianas, decir sí. Nosotros seguimos un paso primero, después tienes que mover otro paso, después el otro paso para seguir a alguien. De la misma manera nosotros seguimos a Dios paso por paso, no todo de un golpe, no vamos a brincar de aquí a allá. Son decisiones cotidianas, diarias. Un paso, después otro paso, por eso utiliza la palabra esta. Entonces, el que me sigue nunca andará en tinieblas, jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que el motivo por el cual se le llama la luz es porque Él es manifestado como el Salvador, y todo el mundo puede ver esa luz. Él es el Salvador del mundo. La luz ha venido al mundo, está en el tiempo imperfecto, quiere decir que vino en el pasado con el resultado que de que siempre está ahí, no va a cambiar. O sea, una vez que vino al mundo, también tenemos ese tiempo listo, vino al mundo para que la gente sea salvo por Él a través de la historia humana. Todos en la historia humana son salvos por la fe, o pistis en el Señor Jesucristo, pisteo, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí muere el Señor Jesucristo, y ahí de ese punto para adelante. Y antes lo veían a Él, porque se salvaban de la misma, antes que llegara Él a la cruz. Pero estas personas no habían ido al cielo todavía, pero se salvaban de la misma manera, a través de la fe en el Señor Jesucristo, antes de que viniera. Entonces, continúa diciendo lo siguiente: y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Se refiere a antropos, hemos visto la palabra antropos, que se refiere a hombres, de ahí viene antropología, antropomorfología, todas las palabras de antro tienen que decir hombre. Entonces, aquí se refiere al nombre, al hombre genérico, esto incluye al hombre y a la mujer, en otras palabras. El hombre nacido en el sistema cósmico, en otras palabras. O sea que todos nacemos en el sistema cósmico. Cuando venimos al mundo, nosotros venimos al mundo de Satanás. Nacimos en el mundo de aquí y nacimos como esclavos del pecado. Todos nacimos, el único que nació afuera es nuestro Señor Jesucristo, porque viene de la semilla de la mujer. Todo el que nace acá adentro viene de la semilla del hombre. Todo el que nace, nace espiritualmente muerto, pero no hizo nada para nacer. Ninguno de nosotros hizo nada para nacer. No fue una decisión que nosotros tomamos. Nosotros nacimos en este mundo y nacemos espiritualmente por un acto de fe nada más. No es que no tenemos que hacer nada tampoco, solamente crean. Como creyeron los judíos en el desierto, que creyeron en él. Vemos que los hombres amaron, aquí tenemos la palabra agapao utilizada para el incrédulo. Recuérdense que vimos la palabra agapao, se utiliza para el amor divino y sabemos que es una actitud mental de amor. Y esa es la palabra que tenemos aquí. Los hombres amaron a las tinieblas y a la oscuridad más que a la luz. Eso lo vemos hoy en día, eso continúa siendo. Recuérdense que el sistema cósmico es un sistema de tinieblas. En todos los sistemas está la muerte y aquí está la luz. Entonces, ellos no aman a la luz, sino aman a las tinieblas. Aman al sistema de Satanás. Los sistemas cósmicos que son de odio o arrogancia. Arrogancia es el que está inflado, que cree que va a ser todo. Y el odio persigue a las personas. Hay muchas religiones que están basadas en odio. Quieren destruir a todos los demás que no creen en lo que ellos creen. Hay personas que han tenido eventos en su vida fuertes. Por ejemplo, la muerte de un hijo. Y en vez de ver a Dios, se meten en odio. Entran en el sistema, compran la mentira. Desde ese momento en adelante, y odian todo lo que hace Dios. ¿Por qué Dios dejó que mi hijo se muriera? ¿Por qué me hizo esto? Lo odio aquí, no, yo no quiero saber nada de Dios. Pero hay otras personas que dicen, no, Dios Todopoderoso todo lo sabe. Y Él es el que salva, y Él es el que se los lleva en el momento que Él quiere. Dios hizo todo, si Él se lo quiere llevar, se lo lleva, en otras palabras. Entonces, tenemos aquí que esta palabra nos indica que amaron a la oscuridad. Aquí tampoco tenemos la palabra ordinaria que se utiliza como tinieblas. La palabra que tenemos aquí es escoto. Esa palabra es diferente, escoto. Esa es la palabra que se utiliza en este versículo. Lo que quiere decir es oscuridad moral. Pero aún más que eso, es un sinónimo de la naturaleza pecaminosa humana. Están entenebrecidos por su propio patrón de lujuria. Aquí tienen el patrón de la naturaleza pecaminosa humana, el área de fortaleza y el área de debilidad. Los patrones de lujuria y el patrón de legalismo, los cuales los dos nos llevan a la degeneración inmoral, y aquí tenemos la degeneración moral. Personas que se degeneran por estar siguiendo la ley y otras que se degeneran por no seguir la ley. Uno es nomianismo y el otro es antinomianismo. Aquí tenemos un prefijo, antinomianismo. Nomia quiere decir ley, nomio quiere decir ley. Nomianismo, el que sigue la ley. Antinomianismo quiere decir en contra de la ley, en contra de la ley. Uno está con la ley, el otro está en contra de la ley. Uno está en la lascivia, en todas las cosas de la vida, y el otro está en el legalismo, en la ley. Y Jesucristo, ¿en qué está? No está ni en un lado ni en el otro. Jesucristo está en la gracia. Él es la representación de la gracia. Y ahí es que tenemos que estar nosotros en la gracia. Es muy difícil aprender la gracia. Es más difícil aprender la gracia para una persona que está involucrada con el legalismo que para una persona que está involucrada en la lujuria, en la antinomia. Mucho más difícil para la persona que está en legalismo aprenderlo. Primero tiene que desvestirse de ese legalismo y quitarlo, echarlo a un lado como basura, porque es basura. Y la otra persona no tiene ese problema. La otra persona continúa con el otro problema. Los dos son patrones que se han hecho durante el periodo de la vida de la persona. Son difíciles de quitar. Pero la persona con legalismo tiene más problema en quitarse ese legalismo en arriba, hasta que la gracia la ilumine. Vemos que se refiere más que todo también a la naturaleza pecaminosa humana, la palabra esa es escotos. O sea que los hombres aman a su propia naturaleza pecaminosa, a sus propios patrones. Esto parece ser el motivo primordial por el cual las personas no aceptan a Jesucristo, porque aman al patrón de su lujuria, aman a su legalismo, porque con eso se sienten bien, o aman su lujuria porque también se sienten bien con su lujuria. Entonces, ¿para qué voy a andar con Dios? Para que me cambie el sistema de vivir, yo no quiero cambios en mi vida, ¿verdad? Yo estoy contento como estoy, y se quedan en ese, aman el patrón de lujuria, y por eso no aceptan a Jesucristo, o el patrón del legalismo, como lo hacían los fariseos y los saduceos. No lo podían ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran gente, tenían un legalismo extraordinario. Entonces Dios nos deja saber que la naturaleza pecaminosa humana es desesperadamente malvada. Nosotros estamos acostumbrados a ver a la naturaleza pecaminosa como la fuente del pecado, pero este no es el tema. El hombre no ama sus pecados particularmente. Hay personas que no aman los pecados que hacen. Puede amar a unos de ellos, pero no a todos, no todos los pecados que comete. Vemos que los que están en su área de debilidad o en su área de rectitud, pero en realidad es el área del patrón de lujuria y del bien humano el que aman. En otras palabras, si la persona comete pecados en su área de debilidad, a lo mejor les gusta sus pecados, a lo mejor no les gusta. ¿Sí me entienden? Pero eso no es lo que se refiere aquí en la Biblia, que aman esto. Lo que aman es los patrones de lujuria. Esos patrones de lujuria son los que la persona ama más, y del bien humano. Y eso lo vamos a ver en un minuto como obras, las obras humanas. Son sus obras lo que ellos aman, en otras palabras, porque sus obras eran malas. Y estas obras provienen de su naturaleza pecaminosa y del área de fortaleza. Y aman la estimulación que proviene de la lujuria de aprobación o de la aprobación del poder. Si una persona está metida en el legalismo, ya se siente poderoso porque conoce las leyes y se las puede aplicar a las personas que está abajo. Y como no lo saben, entonces las manipula y las lleva para aquí, las lleva para allá con una fortaleza increíble. Y se siente bien al hacer eso. Porque las obras que provienen de la naturaleza pecaminosa humana eran malas, nos dice la Biblia. Y la palabra malas es algo que proviene de la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, cuando se habla de la naturaleza pecaminosa humana, tenemos palabras malas, es algo que proviene de esa naturaleza pecaminosa y se llama poneros, mala, obras malas. Y ese es el bien humano que proviene de la naturaleza pecaminosa humana. O sea que esas personas que se la pasan haciendo el bien, es muy posible, yo les puedo decir esto, que es muy posible que lo que hizo la Madre Teresa, que ayudó a tantas personas, fueran obras malas ante los ojos de Dios. Fueran obras malas porque si esa mujer que hizo tantas obras buenas no estaba llena del Espíritu Santo, eran obra de la carne. O sea que todo lo que hizo ella no cuenta para el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todo es quemado. Ahora, si esa mujer sí se adaptó a la palabra de Dios, sí tomó la palabra de Dios, sí creyó la palabra de Dios y sí estaba dentro de la plenitud del Espíritu Santo, todo lo que hizo fueron obras recompensables en el cielo, como oro, plata y piedras preciosas que vienen del crecimiento espiritual. Y hay muchas personas, no solamente ellas. Lo que pasa con el ser humano es que nosotros vemos que hay gente que humanamente hablando hacen unas obras extraordinarias, que nosotros mismos nos quedamos perplejos de ver las obras tan grandes que han hecho estas personas. Pero desde el punto de vista divino no es así. Desde el punto de vista divino es diferente. Es cómo se produce. Entonces, veamos lo siguiente. En Isaías 64:6, todos nosotros somos como cosa impura y nuestras obras justas como un trapo de inmundicia. Si son nuestras obras justas, que salen de nuestra rectitud, y nuestra propia rectitud sale a relucir si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, porque ya no es por el poder del Espíritu en el cual tenemos la rectitud divina de Dios y utilizamos lo que es Dios, ahora utilizamos lo que es la carne, y si se hace por medio de la carne, entonces no tiene ningún poder con las cosas de Dios. Nos dice la Biblia en Isaías 64:6, todos nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Este mismo concepto lo tenemos aquí en este versículo, en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si esta persona, hay muchos religiosos, yo quiero que sepan que hay muchos religiosos que ayudan a la raza humana, porque incluso hay muchas personas que están metidas en religiones humanas, como por ejemplo el comunismo, que es una religión humana, no le dicen que es religión, pero una religión humana que trata de ayudar a todo el mundo para que todo el mundo sea igual y que todo el mundo tenga las mismas cosas. Eso es tema falso completamente, pero eso es lo que tratan de hacer, que la gente se ayude, ¿verdad? Y lo que sucede con eso es que están haciendo obras malas. La mayoría de las religiones antropocéntricas se dedican a ayudar al ser humano. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Juan 19, porque sus obras eran malas, no sirven, no tienen valor. Entonces ya vemos que la luz se utiliza como un sinónimo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se le dice la luz debido a que 1 Corintios nos deja saber 2:16. Nos dice que la doctrina bíblica es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Él es la luz, Él es el que nos ilumina a nosotros. Nosotros tenemos la mente de Él. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarle al mundo y a comunicarle algo que tenía en mente desde la eternidad pasada. Y ese algo es el plan de Dios. Este plan de Dios es el que nosotros estamos desarrollando a través de toda esta información que está viniendo a nosotros. Solamente se puede desarrollar el plan de Dios a nosotros si nosotros venimos a Él llenos del Espíritu Santo y escuchamos su palabra. No se hace por medio de ninguna otra cosa que no tiene nada que ver en el asunto. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.